Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. René, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, gente? Hoy día
tenemos un invitado especial, Jorge García, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, gracias por la invitación y bueno, estoy aquí para lo que deseen.
Sí, a ver, esto es un poco extraño para mí porque con René me dijo que ibas a venir y yo me puse a investigarte y obviamente lo tenés público, que eso me sorprendió, que bueno... Ya lo hablamos igual previo un poquito. Ajá. Que te hablan mucho para invitación de esto del Día Mundial del VIH, que el 1 de diciembre, ¿cierto?
Ajá.
Entonces, y que vos lo tenés el perfil público y sos el único que habla abiertamente de eso. Por eso te hablan todos los...
O sea, yo, antes de que empeces a hablar, para poner todo en contexto, acá Jorge es VIH positivo. Uh-huh. Yo llevo hablando con él bastante tiempo, muchísimo.
¿Cómo se conocieron?
El Beber.
Okay,
memes. Siempre le hablo y me contesta cosas, pero te hablo de años y es una relación que llevo con muchas personas también. Uh-huh. Pero esta vez me entré a su perfil y me di cuenta que en su perfil tenía que es VIH positivo. Entonces, uh-huh, obviamente le pregunté si quería venir a hablar de esto en el podcast porque siento que es un tema muy tabú aún en la sociedad cruceña. No, yo personalmente no conozco a nadie que sea VIH positivo y nunca,
o abiertamente
VIH, que tenga VIH positivo, y tampoco he hablado del tema y me gustaría hablarlo con una persona que lo tiene y que lo ha vivido desde un principio. A ver, contame, ¿qué onda?
Claro, por ejemplo, lo que pasa es que yo lo pongo en público, ¿por qué? No es que yo tenga orgullo de tener VIH, no, sino que es algo que no debería darle vergüenza a nadie. Okay. Entonces yo lo que hago con eso es dar el ejemplo para normalizar y que la gente se anime a decir, puta, yo tengo una enfermedad, porque es eso, uh-huh, una enfermedad. No es algo por lo que te tengan que hacer bullying o te tengan que decir, ay, vos tenés VIH. Claro. Un montón de cosas que la desinformación que sigue abundando, sí, hace que la gente siga pensando así, digamos. Entonces, uh-huh, yo le pongo VIH y ahí sí gente que se asusta, se trauma y no sé qué.
Claro.
Pero como a mí me... chupo un huevo, digamos. Ajá. O sea, les digo nomás las cosas y le, no tenés por qué, digamos. Y ya si le sigue afectando después de explicación, ¿sí? Como digo, el ignorante hay dos tipos. El que no tiene la información y a ese le tenés pena y tratás de guiarlo. Ajá. Y el que es por gusto. Y el que es por gusto se va a la mierda.
¿Sí? Claro.
Me encanta.
No, pero...
Perdón, yo siempre hablo así, digamos.
No te preocupes, si el podcast está para eso, igual no pasa nada. Lo que te iba a preguntar igual, antes de ya entrar más al tema, ¿quién es Jorge en sí? O sea...
Jorge, George, ¿podrías acercarte,
sí,
un poquito?
Ya.
Móvelo.
Es que esto no para mí.
Sí, ahí, tranqui, sí. Ahí está bien.
Ok, ya. Yo digo, ¿qué haces, Jorge? ¿Cómo es tu vida regularmente? O sea, fuera del tema del VIH, ya para entrar de lleno luego.
Entonces, yeah. Ya, yo siempre he sido un nerd desde niño. Ajá. Y tengo una memoria medio que, sobre todo, en general para todo, menos para las caras, es muy buena, digamos. Entonces, ajá, siempre me ha ido bien todo el tema de estudio y todo. Soy ingeniero financiero, pero nunca ejercí, nunca, okay, me dio la gana porque no me gusta. O sea, me gusta, ajá, pero no me gusta estar encerrado en una oficina.
Entonces, ¿cuántos años tenés?
33.
Voy a cumplir, wow, 34. No parece, para nada.
Ay, por suerte. Gracias. Y bueno, la cosa es que trabajo casi siempre en lo que es parte externa, en lo que es marketing, relaciones públicas, community manager, todo ese tipo de cosas, pero siempre he estado bien enfocado en la parte de moda. Ya. Y si no es en moda, ya lo que es spa, uh-huh, alimentación saludable, todo en el mismo círculo, digamos, nunca me he salido de ahí.
Claro, y eso, o sea, bueno, me llama la atención porque ahorita estás en esto de alimentación saludable, que por cierto, te trajo unas ensaladas.
Me trajo ensalada.
Así que vamos a probar, pero ahora sí, ya entrando un poco más al tema, ¿qué es lo que, o sea, me da curiosidad, ¿hace cuánto fue que vos descubriste que tenías VIH?
Ya,
uh-huh,
me pasó, la verdad, no, uh-huh, eso sí exactamente no te puedo decir.
Claro, porque
pero,
no sabes.
No, o sea, sí sé por qué, porque, o sea, obviamente cuando uno tiene sexo, digamos, uh-huh, y no se cuida, o se cuida a veces sí, a veces no, no te podés, no podés decir, ay, o sea, nunca me va a pasar. O sea, claro, es obvio que es una ruleta rusa y con una sola vez basta, digamos, uh-huh, de que seas positivo. Pero yo ya tenía, digamos, o sea, conocimiento del tema porque soy curioso, me gustan todo, sobre todo lo de salud, me encanta mucho. Uh-huh. Y me hacía pruebas regularmente, no tan regularmente, pero sí. Y me ha tocado negativo, ya una vez me tocó positivo, ya ni modo, digamos.
¿Cada cuánto te hacías estas pruebas? Porque, a ver, chicos, si son adolescentes y son homosexuales, yo sé que muy difícil
Heterosexuales es muy, igual, la verdad.
Pero sí. Es más en los chicos homosexuales y es muy difícil, tal vez, para ellos comunicarse con otras personas, pero un buen consejo que les puedo dar es que si están empezando a tener una vida sexual activa, tienen que hacerse exámenes regularmente. ¿Vos cada cuánto los hacías?
Lo ideal para cada persona que tiene una vida sexual activa es mínimo de 2 a 3 veces por año.
Okay.
Y sí, o sea, no tiene nada que ver la orientación sexual, porque hay muchos casos de mujeres positivas y hombres heterosexuales también, que ese es un grave problema, por ejemplo.
También para ustedes heteros.
Por ejemplo, ahí te voy a contar algo, digamos que justamente charlaba con un amigo y me decía, pucha, yo siempre que estoy con un hombre me lo cojo con condón. Y yo, ah, ya, está bien, digamos, o sea. Pero cuando estoy con mujeres, no. A ver, estúpido. O sea,
claro.
Ubícate un poco, digamos. O sea, la mujer igual tiene otras enfermedades. Igual puede tener VIH. Y ya me salió con el argumento de que, ay, es que cuando lo hago es con peladitas y son más inocentes. Precisamente por eso es que más razón, o sea, más tenés que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a esas peladitas igual se las charlan otros, no solamente vos.
Claro.
Y le pasa lo mismo. Y ahí es donde se propaga la transmisión del VIH. Porque cuando vos sos positivo, vos tenés la posibilidad de entrar en tratamiento, que en Bolivia es totalmente gratuito.
Yeah.
Y cuando tu tratamiento es efectivo, vos podés, o sea, tener relaciones sin cuidarte, que no deberías, digamos. Y no va a haber la posibilidad de transmitirlo. O sea, no existe.
Yeah.
Diga lo que diga alguien, ay, pero esto no. No, no, no. No existe. Científicamente comprobado de que no hay transmisión entre una persona que sea indetectable, que es como se dice cuando una persona tiene un tratamiento efectivo, no existe la posibilidad de transmisión a otra persona.
Okay.
O sea, sos portador, pero ya no podés infectar a otra persona.
Gracias al tratamiento.
Sí, el tratamiento lo que hace, a lo que yo entiendo, es como una protección hacia tu célula.
Sí.
Y lo que hace es evitar que se replique el virus. Pero ¿cuál es el problema? Ese virus es una huevada. Entonces tiene infinidad cantidad de cepas, infinidad de cantidad de mutaciones, y lo que hace es como que ya, no está en tu sangre, no está en tu fluido, por así decir, semen y otros, digamos. Claro. Pero sí sigue alojado en alguna otra parte de tu cuerpo. Y está como que ahí ocultito. Sabe que si sale, no va a poder seguir replicándose porque tenés un tratamiento que bloquea, que te pone como un campo de fuerza, por así decirlo.
Pero sigue almacenado.
Ajá. Y te sigue protegiendo el tratamiento mientras estés como que cumpliéndolo como se debe.
Okay.
Pero al momento que lo dejas, vuelve.
Ahora,
y ahí sí podés
tener. El tratamiento es regular, obviamente, cada... A ver, antes, vamos desde el principio.
Ya.
¿Qué pasó cuando te diste cuenta? O sea, me gustaría saber esa reacción y cómo recomendás vos tomarlo con respecto a cuando viste que hay positivo.
Bueno, la verdad que, o sea, en mi caso, o sea, me daba igual, digamos.
Ajá.
Porque, como te dije, yo ya estaba mentalizado de que sí me iba a tocar alguna vez, si es que me iba a tocar.
Ajá.
Hay gente que no le toca, digamos, igual no se cuida o lo que sea, digamos. Pero sí es normal, digamos, el tema de las reacciones de mucha gente, de no querer estar con nadie, de alejarse y no sé qué. Pero más que todo por un hecho de que hay tanta desinformación que creen que como que ahí, hasta ahí llegó tu vida, digamos.
Sí.
O sea, todavía sigue mentalizado con las épocas de los 80, donde te morías, digamos, claro, a los 2 años.
O te juzgaban, era...
No, eso sí,
claro, porque la gente sigue ignorante, ¿me entendés? Y no,
sí.
Por ejemplo, yo no sabía eso, que después de todo el tratamiento ya no pasa nada, o sea, ya no hay... riesgo a transmitirlo. Pero ahora, hablando, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el tratamiento? Me gustaría ver dónde vas a porque uno, ponete, yo mañana, si tuviera, me gustaría saber todas estas cosas. O sea, ¿dónde vas? ¿Dónde me acerco para que me hagan el tratamiento? ¿Ese gratuito que decís y demás cosas?
Ya, antes era solamente en un lugar que se llama CDVIR.
Ya.
Que es como el centro principal de todo lo que es VIH, SIDA y todo eso, digamos. Pero ahora ya está repartido en casi todos los centros de salud público. Entonces vos podés ir y ver si ahí pueden hacerte la prueba o te derivan a CDVIR, digamos. Y ya en los mismos centros de salud pública te dan también los tratamientos para que no tengas que ir a un solo lugar. Porque antes era centralizado, ahora ya no.
Claro.
De todas formas, yo prefiero CDVIR porque no tardan ni 5 minutos, digamos.
Claro. Ahora, y contanos acerca de tu tratamiento. ¿De en qué consiste el tratamiento?
Actualmente el que llevo es una pastilla, es muy buena. Que la tomas una vez al día. La tomas una vez al día. Como te digo, el tratamiento es gratuito, te lo da el gobierno. Y bueno, los controles se hacen como que cada 2-3 meses, dependiendo de cómo están tus defensas y tu carga viral, es decir, la presencia del virus en tu organismo. Y cada 6 meses lo que tratan de hacerte es una prueba más completa de precisamente de eso, de cómo están tu carga viral y tu célula CD4, que son como tus defensas. Yeah. Tienen que tratar de que eso suba y que lo otro esté prácticamente en cero, digamos.
Claro.
Y de ahí, bueno, cada mes o cada 2 meses, si necesito ir a recoger los tratamientos nada más.
Ah, ¿verdad? Así es simple.
Ahora, tenés 33 años, me gustaría saber a qué edad te diste cuenta que estabas positivo.
Eso es lo que no me acuerdo. Es que no me acuerdo, tampoco fue como que así como un hito trascendental, digamos. O sea, para mucha gente sí. Claro. Pero creo que fue a los 22, 23, algo por ahí. Claro. O sea, ya voy como 10, 11 años con él. Claro. O sea, creo que ya voy por el 11 año, 11, digamos.
Estás pelado.
Ahora, yo lo que me estoy imaginando, ponete que... ¿por cuánto tiempo te dan el tratamiento? ¿O vos lo recoges cada mes o cada cuántas semanas?
Eso ya depende de tu médico. Ajá. Porque como te digo, si estás en un...
Una carga viral fuerte.
Es como que ellos te quieren ver y ya... Si no agarras mucho el tratamiento, quizá tratan de que sea solamente cada mes. Bueno, también depende del stock que tengan, digamos. Okay. Porque como es el gobierno, a veces sí. Se retrasa, digamos. Y tratan de limitar el tema de los recursos. Pero normalmente es de cada mes, que recoges para un mes. Ya si tenés defensas altas y estás harto tiempo indetectable, ya son 2 hasta 3 meses que te dan.
Ah, ya, claro.
Estás en el tratamiento y estás bien, estás indetectable. Si dejas de hacer el tratamiento, ¿y puede cambiar?
Puede cambiar. Como te dije, el virus sigue en tu organismo. No es que el virus lo eliminás ni nada. O sea, el hijo de puta sigue ahí, digamos. O sea, está esperando la oportunidad de que vos hagas eso.
Ok, claro.
Y para volver a replicarse, porque eso es lo que hace. Se replica y va matando tu defensa. El VIH-Sida no te mata. Nunca lo va a hacer. No es lo que hace. Lo que hace es dejarte tan debilucho que después por un resfrío te podés morir. Eso okay. Es lo que hace, digamos. El VIH-Sida no mata. Lo que hace es dejarte como que te mate, digamos.
Ahora, espera. Hay mucha
por cierto, digamos, o sea, sí pasa para hay gente que se altera, digamos, con el tema de lo del tratamiento. Si lo dejas un día, o sea, por cualquier cosa te olvidan. O sea, tampoco es la muerte. O sea, claro. Está mal que les diga esto porque es un secreto como que de los médicos. Ajá. Pero sí, no es la muerte. Como para que no se estresen, digamos. Claro. Normalmente es después de algunas cuantas semanas que ya se vuelve a perder el tema de ser indetectable.
Claro.
Pero eso es lo que hay que evitar, digamos.
Ah, obvio. Claro, o sea, aunque un día te olvides, pues vaya.
Uh-huh. Lo ideal es que no. Lo ideal es que no, pero tampoco te vas a morir por un día.
Ahora, ¿el tratamiento es el mismo cuando empezaste a cómo es ahora? Porque me gustaría saber algo de los... nos estás diciendo que estas pastillas son buenísimas, pero antes...
Antes eran horribles.
Ok. Explícanos eso.
O sea, es que también depende del lugar donde te haces y depende del país y todo, digamos. Hay distintas combinaciones de los
porque vos estuviste en Brasil, he visto, ¿sí?
En Brasil, no. Ajá. En Brasil siempre voy, digamos, pero porque me gusta.
Ah, ya.
Pero sí me ha tocado, digamos, estar 2 meses allá, digamos, y es como que sí, tengo que llevarme mis tabletas como para ese tiempo, digamos, sí. O tratar de conseguir allá, que también se puede, digamos.
Claro.
Y depende de las combinaciones, como te digo, actualmente ese es el tratamiento que yo llevo, que la mayoría está llevando, ¿ya? Que casi no tiene ningún efecto secundario. Ya. Antes de ese, mira, era feísimo, feísimo. O sea, ¿por qué? Porque de entrada, digamos, o sea, es un tratamiento sumamente fuerte. El de actual no sé, o sea, sé que debe ser fuerte, pero antes, lo que me tocó vivir a mí, era, digamos, primero, o sea, la posibilidad de tener reacciones alérgicas era sumamente fuerte. Entonces vos llegabas y ellos directamente te derivaban a psicología para darte como un asesoramiento, claro, en toda esa parte. También a nutrición, porque había cosas que no podías consumir, al menos durante las primeras 2 semanas.
Yeah.
Porque a mí no me pasó nada, pero he visto a gente, digamos, que le salen unas ronchas horribles y todo ese tipo de cosas. Claro. En esa época, cuando estaba ese tratamiento, ese tratamiento también tenía 3 componentes y normalmente te lo daban para tomarlo antes de dormir porque de verdad era fuerte.
Ya.
O sea, tan fuerte que yo siempre le digo a todo el mundo, hace cuenta, cuando estás yema, así, yema, así, el minuto antes de perder el conocimiento,
ya.
Así, así te dejaba la tableta.
Que tenés ganas de vomitar, mareos.
O sea, entre mareos, ver doble, entre que te tiras al piso, hay gente que más o menos se orina en el piso, digamos, te pega fuerte, te pega fuerte. Y dicen que se acostumbra uno al organismo, pero normalmente a mí me pasó, digamos, que si no cenaba y me tomaba la tableta, igual me venían los mareos. No tan fuerte como al principio.
¿Y qué no podías comer, por ejemplo?
Sí, ¿cuáles eran las restricciones?
Al principio era como que no podés huevo, no podés leche, no podés... La verdad ya ni me acuerdo, digamos. Pero eran hartas cosas de que no. Pero era durante un tiempo, digamos. Hay gente sí que a pesar de eso, tenían como que alergia y ya buscaban... otra combinación, porque quizá alguno de los ingredientes de la tableta les hacía mal, digamos.
Claro.
Había esa posibilidad.
Y ahora, este que estás tomando es... A ver, o sea, me gustaría saber igual... Aquí estoy... me gustaría saber, por ejemplo, si es un estándar en casos de estos tratamientos contra el VIH mundial, o sea... Me imagino que hay un organismo que igual provee información acerca de cuáles son buenos, cuáles son los que mejor... O sea, eso me gustaría saber. ¿Hay un estándar mundial en cuanto a qué medicamento?
Lo que es Ministerio de Salud y CEDEVIR, hay también aparte instituciones como creo que Red Vida, hay otras que te ayudan como Igualdad en tema de guía y todo eso,
sí.
Pero eso más para la comunidad gay. Red Vida creo que es en general, pero también... También está más visto como que es gay, visto y no debería, digamos, porque como te digo, eso no discrimina. Todos
pueden, claro.
Y ese también es uno de los peores problemas que tenemos, digamos.
Claro.
Y bueno, hay esas instituciones que ven, digamos, o sea, todo lo que se saque en leyes, todo lo que se vea de compras, todo, tratando de que el bienestar de la comunidad que tiene VIH, o sea, esté tranquila y pueda como que tener constantemente, porque más bien en Bolivia no pasa como en otros países que hay escasez. O sea, aquí hay, pero ya buscan, digamos, o sea, la compro de Brasil temporalmente hasta que lleguen los otros, que tardan 3 meses, digamos.
Ahora, una pregunta con respecto a eso. Si no hay si no te provee el gobierno gratuitamente, ¿vos hay alguna forma de que lo compres en farmacia y demás?
Eso he estado intentando. Aquí en farmacia no. No se traen.
Ok.
Solamente traen el de prevención.
Ya.
Okay. Ese es aparte.
¿Por qué no venden las farmacias el medicamento?
Porque si los dota el gobierno, ¿cómo
es? No, la verdad no sé. Es un tema más de burocracia gubernamental, porque tampoco te hacen las mismas... Es difícil encontrar, digamos, alguien que te haga... prueba de carga viral y de CD4, por ejemplo, o sea, lo que te hace el CDVIR, digamos.
Claro.
Es como que ellos tratan de controlar esa parte, digamos, como para tener conocimiento y que... supongo que cada persona, la idea es que tenerlo organizado para que no haya una persona que se lo haga por su cuenta, digamos.
Claro.
Ya. Claro, el tratamiento, ya entendí.
Ahora, igual a mí me gustaría saber, por ejemplo... Esta nueva tableta que tomás, ¿qué efectos secundarios tiene? Porque nos dijiste, no es tanto como la que tomo ahorita.
Mira, han probado 3 marcas.
Ya.
Una la odio.
Okay.
Una la odio porque, y la estoy evitando, o sea, más bien tengo que ir a quejarme con mi doctor de nuevo. ¿Por qué? Porque esa tableta maldita me hace retener líquido, o sea, en lo que yo veo.
Yeah.
O sea, yo me saco la mierda haciendo ejercicio y medio que a dieta y toda la huevada. Y bien, me mantengo bien y siempre he sido flaco, digamos, por así decirlo. Con esa huevada, ¿sabes qué? Quedo así. O sea, hinchadísimo. Claro. Digamos. Y no es como que te hinchas y ya. No, todos los días te seguís hinchando. Todos los días. O sea, no sé si le pasará a otras personas. Otras personas me han dicho que no les ha pasado nada. Pero en mi caso sí.
Yeah.
Y la huevada es que las últimas compras que hicieron es solamente de esas, así que he tenido que cambiarlas por mi cuenta con otras, las otras 2 marcas, que una, belleza, no me hizo nada, y la otra lo único que me dio fue resequedad, que fea, pero un día y medio.
¿Pero resequedad, ¿a qué te referís? ¿A los labios?
Los labios, o sea, te digo más o menos que yo sentía que mi paladar se estaba cortando y los labios igual, pero fue un día y medio, bueno, nada más, y después chalinga. Y, o sea, entre tableta y tableta, porque ya es la tercera vez que voy probando la que te digo que me hace mal. O sea, subía, volvía a tomar, pero ya la otra marca, Y era como que a los 3, 4 días ya perdía casi todo lo que había subido, digamos.
Ah, ya.
O sea, no sé si aparte de eso tendrá otros efectos secundarios que me haga, porque si te retenés líquido quizás es por un problema que te afecta a la circulación u otro tipo de cosas. Claro. Por eso necesito hablarlo con mi médico, Bueno, ahora lo que están probando es en Estados Unidos y Europa lo que es por inyección.
Ya.
Que eso creo que es por una vez al mes y ya no vas a necesitar la tableta.
Bueno, simplificaría un montón.
Sí,
la verdad que sí.
Ajá. Y además me imagino que con la inyección una vez al mes te sentís mal. Ponete un día, dos días máximo y ya después todo el mes estás tranquilo.
Sí, ahorita están pruebas y dicen que está bueno, digamos, por así decirlo. A lo que va evolucionando, digamos. Lo importante es que sea efectivo.
Y nos comentaste algo igual con respecto a estigmas que tiene la gente o prejuicios que tiene la gente con respecto a las personas con VIH. Hablaste igual que piensan que... O sea, que solo afecta a los gays, sí. Pero ¿qué otro tipo de prejuicios tiene la gente?
En general eso, la gente piensa que sigue siendo un tema de solamente los gays, cuando desde los años 80 que empezó ya se sabe que no es así, digamos. Claro. Sí, quizá, ¿por qué? Por el hecho de que los gays disfrutamos más de nuestra vida sexual que los heterosexuales, al menos la mayoría, digamos. Porque, bueno, seamos honestos, somos más predispuestos que la mujer, digamos.
Claro.
O sea, somos más fáciles. ¿Verdad? Pues, o sea, la mujer como que tenés que conquistarla, tenés que no sé qué, ta. Todavía sigue en ese programa mental que le han puesto, digamos, de que si disfruta es una loca y está mal y claro, se tiene que sentir miserable cuando no es así, vaya, che. Y bueno, digamos, o sea, todavía hay ese preconcepto. Que sí, hay hartos, digamos, pero hay hartos casos, digamos, de que, como te dije, o sea, basta una sola vez, una sola vez, para que ya lo tengas, o sea, seas hombre, claro, seas mujer, seas no binario, seas trans,
compañero.
Ajá, lo que sea, digamos, o sea, te puede pasar.
Claro,
si no te
como cuidas, lo que pero, vos comentabas, ¿no?
Ajá, pero yo voy a ser honesto en algo, yo voy a ser honesto en algo, porque yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Ay, coge con condón, que no sé qué. Mentira, mentira. La mayoría de los peladitos, o sea, soy muy amigo de gente de 25 para abajo, digamos. Entonces, mayoría hombres, digamos. Y también gente de mi edad y gente mayor. No se cuidan, sean honestos, no se cuidan, no les da la gana y les gusta. Aunque sean los que, ay, yo no lo hago así, mentira. Mentira porque después yo me entero, o sea, soy como lobo de Sauron, digamos.
Y me entero.
Obvio, es que, ¿sabes? El hombre es más chismoso que la mujer.
Eso es verdad.
Eso es cierto.
Y el hétero más que el gay, por si acaso.
Totalmente. Esos jueves de frater son jueves de chisme.
De chisme, puta, que se juntan a chismear.
Obvio, sí, digamos. Uh-huh. Pero es a lo que te digo. O sea, yo no les voy a decir eso. ¿Por qué? Porque es mentira. Uno, claro, primero, a nadie le gusta. O sea, habrá un loco o una loca que va a decir, sí, es más rico con condón. Pero el resto, o sea, el que lo hace es por, obviamente, protegerse. Así que decir me gusta o no sé qué, pero puede haber la posibilidad de que está borracho y se mete con alguien y no se va a cuidar. Entonces, decir yo siempre me cuido, no sé qué. Seamos honestos, la mayoría no. Entonces, no les voy a decir usen condón, que no sé qué, no sé cuánto. Es mi recomendación. O sea, si pueden sobrevivir así y disfrutar su vida sexual plenamente usando condón, belleza. Hay gente que no le gusta. También, belleza, digamos. Pero a esa gente, lo único que les recomiendo, háganse la maldita prueba, es gratis. O sea, sí, dejen de tenerle miedo. Porque por culpa de esa gente, es que se sigue transmitiendo el virus. No es por culpa de los que son positivos y son indetectables, porque no se puede.
Claro,
no hay cómo, digamos.
Ya está en tratamiento.
O sea, pero aún así la gente sigue como que echándonos la culpa.
Y la
digamos,
perra seguía.
Ajá,
y
o sea, es así como que seguía. Viejo, o sea, ¿cómo te explico? Con títeres, con plastilina, no son, o sea, ya no es cómo. Y incluso estudiantes de medicina, ajá, que te dicen, ay, no, pero aquí no hay la posibilidad, viejo. O sea, uno puede ir vos contra todos los estudios científicos que se han hecho, digamos, claro, solo por tu miedo y tu prejuicio. O sea, no hay, mana.
Okay, sí,
ahora, háblame, quiero saber de, tipo, si alguien con VIH positivo, indetectable, tiene hijos, el nacimiento del bebé también. Es que te estoy hablando desde la ignorancia total. Acá me estás destapando la cabeza, ¿me entiendes?
Lo que yo sé, o sea, porque obviamente yo no me interesa tener hijos. Pero, o sea, lo que yo sepa, sí hay la posibilidad de o sea, de que el bebé no tenga, obviamente. Uh-huh. Incluso si la madre es positiva y se embaraza, o sea, si está en tratamiento y es efectivo, el niño sale completamente sano. Lo único que creo que... No, o sea, es lo bueno, que tendría que ir más a sus controles, ver el tema de
claro, estar más pendiente de eso.
Sí, uh-huh. Pero de que yo sepa, sí hay la posibilidad de que nazca un niño completamente sano sin VIH. Okay. No como antes, digamos.
Sí, sí, sí. Eso está interesante. Igual tenía una pregunta que me hiciste olvidar igual.
Dios mío. Ya, pensá mientras. Dale. Quiero saber cómo eras a tus 23 cuando te enteraste de esto. O sea, ¿cómo se lo dijiste a tu entorno? ¿Y cuándo comenzaste tu tratamiento? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste esa información? Porque, puta, 10 años atrás, Santa Cruz no es lo mismo que es ahorita. O sea,
claro.
Creo que era más... burocrático, tal, o sea, vez yo, también.
Burocrático, sí, pero más o menos igual te diré en cuanto a la percepción de VIH y todas las enfermedades. No ha mudado nada. Es más, creo que está peor.
¿Verdad?
Ajá.
Más prejuicio.
Lo que pasa es que hay más desinformación. Claro. Que eso es lo que te digo. O sea, si hay mismos profesionales de la salud que no saben guiarte o te tienen prejuicio en las mismas instituciones públicas con las cuales los puteo, digamos, porque, o sea, no tolero eso. Que no saben guiarte. O sea, cuando yo... A ver, a tu pregunta. Creo que era igual. O sea, me metía con todo el mundo, digamos. O sea, no tenía ningún problema. Y ahorita igual, digamos. Pero, como que... Al tener el VIH, o sea, no cambió nada. Y ya después... O sea, mi entorno de a poco se lo fui contando, digamos. O sea, tampoco como que lo pregonaba. Y ya fue hasta... No me acuerdo qué año. Que, o sea, como te digo, sigue habiendo prejuicio y en la misma comunidad gay, que es el peor enemigo de la misma comunidad gay, obviamente te empezaban a hacer como que tus perfiles, y, ay, tal, tiene VIH, que no sé qué, no sé cuánto, y si alguien me preguntaba, dicen que tiene VIH, yo, bueno, sí, ¿y qué? O sea, pero usan eso mucho cuando, no sé, rechazas a un gay y se enoja con vos y empiezan a mandar tu foto en todo, en Grindr o en Tinder o en todo lado, digamos. O sea, la típica de ardido, digamos. Uh-huh. Y como que tengan cuidado, que no sé qué, bla, bla, y toda esa jugada, digamos.
Okay.
Pero ya después, no me acuerdo qué año, creo que 2016 o 2017, no me acuerdo. Ya hablé justamente del tema porque estaba cansado de tanta desinformación y hablé con el deber. Y hicimos la nota que nunca se había hecho así pública. Y bueno, ya me pusieron en la portada de no me acuerdo qué. Uh-huh. Y hablando del tema del VIH, digamos. Claro. Ya de ahí... me empezó a llover las preguntas, digamos, al Facebook, al Instagram y a todo eso, sus dudas, digamos. Uh-huh. Precisamente por lo que dije hace ratito, de que hay mucho prejuicio en todo lo que es el sistema de salud.
Claro.
Entonces, como que vos llegás y aunque estés enfermo o con dudas, no preguntas porque ya te ponen la cara de que sos una loca, digamos. Uh-huh. O sea, y lo que me digas te aguantás, digamos, porque vos te lo mereces, digamos. Claro. No hay esa predisposición de hablar... abiertamente del tema sin que te juzguen ni que te estén diciendo, haciendo sentir mal con lo que vos sos directamente, digamos. Entonces por eso es que me empezaron a llover y ya de ahí me contaron, aparte de dudas me contaban, digamos, o sea, mira, a mí me pasó y fue mi primera vez, o sea, menores de edad, ajá, y menores de edad, gente que se le murió la familia, etcétera, etcétera, digamos, o sea, y... O sea, me ha llegado de todo, digamos, me ha llegado de todo y obviamente también habían los que hay, que son unsidosos, que no deberíamos meterte con nadie y encerrarte solo y morirte solo y no sé qué, no sé cuánto. A mí me chupa un huevo, o sea, los mando a la mierda y primero intento de explicarles la situación, porque la mayoría son desinformados. Pero si aún explicándole siguen jodiendo, los mando a la mierda, los bloqueo, los denuncio y listo, digamos. No me molesta. Pero ¿cuál es el problema? Yo tengo un carácter fuerte desde niño. Pero hay otra gente que no.
Okay,
entonces, claro. Esa gente que sufre ese bullying es a la que me preocupa. Por eso a veces me dicen, ay, vos peleas mucho, no sé qué. Sí, pero no peleo por mí porque a mí me vale.
Claro.
Hay gente a la que sí le afecta y después esa gente deja de tomar el tratamiento, se empieza a sentir mal con ellos y dejan que el virus le gane. O por último se aíslan, no son felices, ahí hasta se matan, digamos. O sea, claro. El discriminar... tiene sentido, es una enfermedad, o sea, sí, es por tema sexual, pero ya, ¿y qué, digamos? Claro. O sea, yo cojo, vos coges, o sea, todos cogemos, digamos,
igual, o sea. Ya lo tenés, ya no, o sea.
Ajá, o sea, si te pasó, te pasó, cargas, digamos, tampoco te hagas el santurrón de que, ay, soy la madre Teresa, digamos.
Ahora, eso, tenía esa pregunta que, por ejemplo, claro, los que más, hacen que se propague el VIH son los que no están en tratamiento.
Los que no saben que lo tienen.
Los que no saben que lo tienen, okay. Ese es el problema.
¿En cuánto tiempo te enterás o te das cuenta físicamente, si sabes, que tenés? O sea, alguien que no sepa que tiene...
Mira, por lo que he visto, muchas veces, antecitos de morirte puede ser.
Recién te das cuenta, ajá, que tal vez
lo... Porque puede que no tengas síntomas, como que te llegue así. Yo he visto en persona, o sea, yo en estos 10 años, ponerle como que tengo mucho contacto con harta gente que lo tiene y harta gente que me habla y con confianza me dice, yo tengo, donde haces tu tratamiento, no sé qué. Uh-huh. Y en ese tiempo también en varios he visto morir. Entonces, pero precisamente porque no se apegan conscientemente al tratamiento o porque no saben que lo tienen y le huyen a la prueba. Entonces, tienen más miedo al prejuicio que a morirse.
Claro.
O sea, para que veas que sigue siendo fuerte, digamos. Si lo tenés, lo tenés y más bien podés tener una vida plena y feliz.
Claro,
pero si por ese miedo de que se enteren y no sé qué, no sé cuánto, o sea, lo dejás que avance. Y yo he visto gente que en 2 meses, ponele, o sea, vos la veías bien bolicheando y después, o sea, pesaba, no sé, 20 kilos y se estaba muriendo en terapia intensiva.
Claro.
Entonces, y encima la misma familia es como que le avergüenza y lo camufla con que, ay, le dio esto, le dio no sé cuánto, y no quieren mencionar el tema del VIH.
Claro.
Digamos, o sea, y al mismo tiempo no se crea una conciencia,
claro,
de que, pucha, o sea, si mi hijo se murió de VIH, o sea, cuídense, digamos.
Claro.
Prefieren decir cualquier otra enfermedad, digamos, como si fuera una vergüenza, digamos. No lo es. Es lo mismo que te decía al principio. Yo lo pongo en mi perfil. De todo, de Grindr, de Instagram, de Twitter, de donde querrás, soy VIH positivo. No lo digo con orgullo, lo digo sin vergüenza, así de simple.
Claro, digamos. Porque es lo que es. ¿No?
Claro, es lo que es, como que ponga que soy diabético.
Uh-huh. Ok, wow, sí, es importante. Ahora, repetimos igual porque ya me olvidé, ¿dónde queda este centro? La central, que te tardas nada en hacerte la prueba.
Ah, bueno, es en la Isabela Católica del primer anillo.
¿Cómo se llama?
Cedevir.
Invito ya para que lo ponga.
Es de...
Alex.
Como que de a una cuadra y media, como de ir al segundo anillo.
Ya.
Entonces ahí puedes irte tranquilamente, hacer las pruebas que necesites. Pero de todos modos, en cualquier centro de salud. En cualquier centro de salud se supone que te tienen que guiar. Okay. Y si alguna vez te tratan mal, quejate, uh-huh, y putealo porque te tienen que guiar. Y tenés que hacerte respetar, digamos.
Claro, porque vos estás cumpliendo tu parte de querer hacerlo.
No, y porque no tienen el derecho de hacerlo. Ningún profesional de salud tiene el derecho de juzgar el tema de las decisiones. Porque ellos están ahí para curar. Ya después, en su casa, en su mente, si quieren hacerlo, que lo hagan, que pongan mala cara. Pero después no están para eso, digamos.
Claro.
O sea, tampoco es que... O sea, en eso un médico tiene que respetar, digamos.
Sí.
Wow, no sé, yo estoy acá... Ah, no, nada.
Pero pregunta, ¿cómo? Cualquier duda, por muy rara que sea.
Oye, con respecto a Grindr, por ejemplo, que vos decías, claro, hay la opción de que vos pongas o es simple, es que no conozco Grindr.
Sí, hay la opción de poner si estás en tratamiento, si sos positivo, si sos negativo. Y hay poca gente, pero sí lo ponen.
Ok.
Claro, lo que pasa,
César, claro que creo que soy el único que lo pone con su foto que se le ve la cara, digamos.
Ah, claro. Lo que pasa, César, es que realmente la comunidad gay es bien mierdera.
¿Es venenosa?
Es el peor enemigo de la propia comunidad gay.
Son bien shadies entre ellos, ¿me entendés?
Sí, es ese complejo de diva,
me dijo una vez mi primo, que me cae de risa, que estaba nervioso, no me acuerdo por qué. Me dijo, estoy pitando como gay enojado, o como gay celoso, algo así, pero tiene razón, porque cuando están emputados por alguna mierda que les entra el demonio, viejo.
Les entra la neurosis, digamos.
Literal.
Es ese complejo de diva, y como digo, diva de pueblo encima, digamos, o sea, ubicámonos donde estamos. Es ese complejo que tiene la comunidad de gay de sentirse como que, ay, tengo que estar con el último, no sé qué, zapato, el último, cartera, bla, 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 en el mejor boliche, aunque no tenga para comer mañana, pero tienen que verme que estoy divina y no sé qué, y foto con los más churros, aunque ni me conozcan y solo les haya pedido hace ratito la foto. O sea, esa superficialidad que les encanta. Uh-huh. Digo, les encanta porque a mí me pudre, digamos, o sea. Yo trabajo en el mundo de la moda hace, ¿cuánto? Ponele 10 años, digamos. Uh-huh. Igual casi el mismo tiempo, creo que un poquito más. Y, o sea, organizo Bolivia Moda, trabajo con Pablo Manzoni, con todos los fotógrafos más importantes, con las magníficas, todo. O sea, todo, todo, todo. Pero no me entra eso de... ay, o sea, sí me encanta ir de shopping, sí me encanta comprarme ropa, sí, todo lo que querrá. Pero normalmente estoy así porque no sé a qué hora voy a entrenar, así que siempre estoy listo, digamos.
Oye, me mencionaste que tu pueblo estaba bloqueado. ¿De qué pueblo llegaste?
Ay, como dijo mi amiga el otro día, ay, ¿cuánto te sale tu Uber a Villayotempubo, digamos? Yo, no sé ni qué se llama, creo que se llama Cumbre de las Américas. Pero son varias fases, digamos, porque recién me mudé este año con mi madre, que compró unos terrenos ahí, se le ocurrió hacer su casa. Y yo antes vivía solo.
En mi vida escuché de Cumbre, no sé qué.
Es por
¿qué tan lejos?
Del kilómetro 15, entra, de la doble vía La Guardia, entra, o sea, hay varios cumbres porque son varias fases. Yo no sé en cuál estoy, pero son como 7 kilómetros desde la doble vía. Entonces okay. Hay que ponerle que, y no es rectito, digamos, porque tenés que curvearla, digamos, por donde haya pavimento. Entonces, no hay una entrada recta y son nomás pues 7 kilómetros. Entonces, el 15 más 7 son 22 kilómetros.
Ni cada no salís a la avenida a agarrar taxi, digamos.
Ni idea.
Trotando.
No, y o sea, a mí me encanta porque es divinísimo. O sea, yo soy más de tranquilidad, campo. O sea, yo más bien que no se venga más gente a vivir acá, por favor. Porque salgo al frente y tengo un bosque. Claro. Cruzan a veces las vacas. Tengo una colina al frente y al lado. Entonces.
Pero ver vacas acá es normal.
¿No? Sí, hasta aquí.
No, y subo la colina y ahí sí es lo más lindo. Porque es como un mirador. Directamente de toda la ciudad. Excepto el último mes, es divino mirar, porque el último mes lo único que ve es humo, 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 una mancha café, digamos.
Claro.
Pero después es divino. Es divino.
Que, y eso estaba pensando ahorita, nosotros que ponete, no estamos en el caso, pero nos interesa esta situación porque obviamente todo el mundo.
Es algo que te puede afectar a vos. Así
eso
de simple,
te puede digamos. Pasar, digamos, en cualquier momento, ¿me entendés? Y creo que es importante para que la gente lo vea y sepa, digamos, y que no sea ignorante con respecto a cómo.
Claro,
a
ver, que nosotros no igual lo que hacíamos, no sea ignorante por gusto.
Claro.
Que no sea ignorante por gusto. Que trate de informarse y averiguar. ¿Por qué? Porque es tu derecho de tener una vida sexual plena como te dé la gana y disfrutarla, digamos. O sea.
Pero, y no pasa nada, o sea, tu vida no se acaba si tenés VIH, o sea, si haces el tratamiento.
Si haces el tratamiento, igual, digamos. O sea, tranquilo. Ahora, ahí lo que yo una vez mencioné y me peleé con medio internet y medio Twitter.
¿Como siempre?
Ajá, ¿como siempre?
No, Twitter.
No, Twitter te peleo en portugués y en inglés también, si me hace falta, digamos. Y pueden ser 2 semanas de pelea y sigo.
Preferencia, cojan con condón si va a ser la primera vez, por lo menos.
Sí, aunque sea...
Aunque sea, es que
de preferencia intenten, traten de hacerlo, pero si se dejan llevar...
Para que no sean gustos que dan sustos, digamos. Que sea gusto que dé gusto después igual, cuídense.
Claro, está bueno. Verlo y, pero más que todo, no le tenga miedo al doctor, no le tenga miedo, busquen información.
Claro, no le tenga miedo al test igual.
No le tenga miedo a un positivo, o sea, sí, es una enfermedad que vas a tener, al menos de momento, hasta que te muras. Pero no te quita de tener una vida plena y feliz de la vida mientras te cuides, digamos. O sea, te puedes morir de otra cosa, pero de VIH no, digamos. Entonces no le tengan miedo a la prueba, o sea, no pasa nada. Y por último, todo es privado, todo es privado. Y por último...
Eso te iba a preguntar.
Ajá, no, y por último, aunque no lo tengas, al menos en la comunidad gay, si la gente se emputa, la gente va a empezar a decir que lo tenés. Claro. O sea, hay tanta cizaña y todo eso, que aunque no lo tengas, igual van a decir... O sea, aprende a aceptarlo y aprende a que de todos modos te van a joder la vida, te van a intentar joder la vida.
Claro.
Y hay que tener un carácter fuerte para entender de que no te tiene que afectar. A mí, por ejemplo, o sea, todo el tema de, ay, ¿qué se llama? Citas y todo eso, como que me bloquea un poco. Claro. Pero, y es como que a otra persona le afectaría. Pero yo digo al mismo tiempo, o sea... A tener una cita y pensar en algo serio con una persona que es prejuiciosa y se deja llevar por información falsa en vez de por lo que la información de donde debería de venir, que es de mí, o sea, lo que está haciendo más bien es liberarme de un mal, digamos. O sea, sí. Lamentablemente es así. Y ese mal es muy grande porque es mucha la gente prejuiciosa. Es demasiada, demasiada. Sin querer, muchas sin querer. Muchas sí. sin querer, digamos.
Claro, por la falta de falta
no, y por una programación de la sociedad en tema de lo que es relaciones claro. sexuales. De que sí, te
me acuerdo
desde
que mi
niño,
abuela nos decía, porque todos los sobrinos somos más o menos de la misma edad, uh-huh. nos decía que cuando ya empezamos debemos a
ponerla.
Ajá, no, pero tercero, cuarto, medio de colegio debemos cuando. Creo que
cuando la rechura aflora ya.
Ajá. Ya cuando ya.
Sí, cuando ya está. Ya te decía, ay, no están, no estar cogiendo porque por ahí se enferman de sí y se van a morir de vos, ¿me entendés? Entonces, como que uno nace, o sea, tanto como yo, como mis primos, ponete, nacimos con ese miedo hasta. Yo, en la ignorancia, obviamente no es que lo piense siempre, pero yo lo pensaba que probablemente no dures mucho en la vida. Y esa era con respecto a la pregunta que tenía. Hay un punto de no retorno en cuanto no haces, no haces el tratamiento, te contagiaste de positivo.
O sea, cuando ya avanza, ya es una etapa como que es la
eso,
de SIDA.
Eso me
que yo sepa si es como. O sea, de la etapa de SIDA, creo que una vez llegas, nunca puedes salir. Uh-huh. O sea, vas a mejorar, pero siempre vas a ser un poco más susceptible. O sea, igual ya te reconocen como una persona con SIDA, aunque tus defensas, porque creo que es como una tabla de que cuando tu CD4 bajan de 250, es que estás en SIDA. Ajá. Ya, y aunque subas, digamos, de nuevo a 500, es como que seguís en alerta, digamos, porque, claro, porque ya estuviste eso. Ahí, digamos. Ajá. Entonces, ahí ya sí, puta, te brinca de todo, cánceres, ¿cómo te digo? Neumonía, hasta un resfriado te mata, digamos. Claro. O sea, dependiendo de cómo cuánto tiempo te hayas dejado, digamos. Y es eso precisamente lo que la gente no debería hacer. Claro. O sea, a mí me condena un poco el hecho de que les da más miedo lo que va a pensar la gente, o ese miedo de que va a creer que va a pensar la gente, porque como te digo, es privado todo. Que pucha, viejo, si no te haces capaz te morís al año. Uh-huh. O sea,
pero así en serio, no hay ni siquiera un síntoma temprano que te diga, puta, ¿estás con esto?
Pero es que ¿para qué necesitas un síntoma?
No sé, imagínate que no sea regular de una persona.
Uno es que a ver, si vos coges uh-huh. con condón desde que empezaste a coger y nunca lo has dejado.
Es que normalmente a una mujer si no le baja va y se hace una prueba de embarazo.
Es prácticamente imposible.
Claro.
De que tengas un VIH.
Ahora,
¿no ves?
Eso.
Ahora, si vos uh-huh. hiciste uno sí, uno no, uno sí, uno no, o por último, solamente una vez no, ya hay, pues, o sea, un indicio de que, claro. puta, sí, tengo que hacerme la prueba, porque con una vez basta, no tenés que esperar un síntoma.
O sea, el punto que tiene René es importante, porque, puta, yo fui al dentista, me acuerdo hace. O sea, nadie va a hacerse ni chequeos de ningún tipo, ni. O sea, peor los hombres somos. Yo me acuerdo que mi padre, por ejemplo, se resfriaba el miércoles y no quería ir nunca al médico. Damos. Mi madre el primer día ya se pone vacuna, damos, se pone inyección de complejo B cuando se siente resfriada. Pero mi padre no, y yo tengo eso de que no, o sea, no me voy a curar de paracetamol y ya, o descanso y ya, ¿me entendés? Imagínate esto que es ya el siguiente nivel, digamos. Yo creo que, y es importante lo que vos decís, se deberían hacer por lo menos 3 veces al año.
Sí, uh-huh. mínimo 2 veces, digamos. Uh-huh. Pero es lo que te digo, si vos claro. sos consciente, vos sabés que la has puesto o te la han puesto 5 o 2, uh-huh. ¿para qué vas a esperar 1 año, 2 años, 3 años, claro. 4 años, 5 años, donde quizás ya brote un síntoma
y ya no hay.
Y ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. O sea, o ya casi no hay esperanza. Sí. O sea. Yeah, te cogieron sin condón o cogiste sin condón, igual no es al día que tenés que ir, digamos, porque existe un periodo de ventana donde hay lo que es la detectabilidad del virus. Uh-huh. O sea, eso también es tonto, digamos, porque mucha gente se coge sin condón, digamos, y te dicen, ay, yo solo me cojo sin condón si me presentan la prueba del día. La prueba del día puede salirte negativa y puede que lo tengas.
Claro.
Así de simple.
¿Cuánto tiempo tenés que esperar, al menos?
Por eso es que se habla de hacerse lo mínimo hasta 3 veces por año, porque hay como de 3 hasta 6 meses uh-huh. donde podés seguir saliendo negativo.
Ah, esta okay. información está buenísima.
Sí, sí, sí.
Ahora, claro, digamos, por eso también es que yo les digo y los puteo, digamos, viejo, lo que me decís no tiene sentido. Es lo mismo coger con alguien que no te pueda dar la prueba y te diga que no tiene, que con alguien que tiene la prueba, porque quizá no sabe que lo tiene y en la claro. prueba dice que no lo tiene, pero sí. Uh-huh. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso. Tampoco, antes de eso, hay muchos que dicen, ay sí, pero es que yo cojo sin condón, pero solamente con gente de confianza. Eso es lo peor.
¿Cómo puede ser gente de confianza para coger?
Y todavía gente, o sea, ni siquiera persona de confianza,
como que
es gente.
Un círculo de confianza. Es lo mismo que el COD, igual es como que salís a beber con tu círculo de confianza que está bebiendo por todos lados.
Claro, la diferencia con el COVID es que si te pasa, porque ya ni modo, digamos, porque eso sí se contagia. Claro. Eso sí se contagia. El VIH no se contagia.
¿Y eso cuál es la diferencia de dijiste se transmite? Digamos,
ya, hasta donde yo sé, porque tampoco soy médico, pero mierda que debí serlo. Hubiera sido peor que House, sí. Y los hubiera puteado también, así. Cuando hay la posibilidad de que el virus que vos tenés vive mucho tiempo fuera de tu organismo, sí se llama contagio. ¿Entendés?
Okay.
Como el COVID. El COVID puede residir, digamos, en esto, en varios lugares, y hay la posibilidad de que vos solamente por el contacto o estar cerca ya te contagien. Transmisión es cuando es vía directa. O sea, yo, por ejemplo, si me saco sangre o si no fuera indetectable, digamos, y la dejo y no sé qué, tuviste un contacto después de varias horas, probablemente lo más seguro es que no te vas a. No te estoy transmitiendo, porque no puede existir contagio. ¿Por qué? Porque ya el periodo de vida del virus es corto. Entonces ya una vez salió de mi organismo, muere y es difícil de que te lo... No hay contagio. Por eso es que se dice transmisión, porque es directo. Okay. Por eso es que es por transfusión, compartir jeringa. Sí. Es algo medio que inmediato. No es como que, ay, dejé mi sangre y después de dos días,
claro,
ay, estaba con una herida y lo toqué y ya tengo VIH. No funciona así.
Ok, y ahora te iba a preguntar igual, ¿en qué consiste la prueba? Te sacan sangre y a los cuatro tiempos te dicen que está positivo o negativo.
Y bueno, depende de cómo estén trabajando, digamos, sector público. O sea, sabe cómo es, digamos.
¿Cómo va su juego de solitario, no?
No, y a veces huelga, a veces no sé qué, a veces paro, bla, bla, bla. Hay que tener paciencia. Y por último, o sea, es gratis. O sea,
claro.
O sea, si hay algo malo, que pasa mucho, por ejemplo, en otras clínicas y lugares, es que no te quieren revelar cuando sos positivo. Okay. Que me ha pasado acompañando a otra gente.
¿No te quieren revelar cuando vas acompañado?
Ajá, aunque vos... No, cuando vos pagas... En realidad eso casi nunca lo hacen. Es sumamente personal. No, a lo que me voy es, digamos, yo voy con una persona, esa persona se hace la prueba, porque tiene sospecha. Y después va para recoger los resultados y le dicen como que no es concluyente el examen.
¿Y qué onda?
¿Qué onda?
O sea,
¿qué?
Es que no existe eso de no es concluyente, claro, el examen. A lo que me contaron otros profesionales de salud por ahí metidos, es de que lo que hacen es como que lavarse las manos y derivarte a una persona que sí es experta en el tema de VIH.
Okay.
Entonces, que está mal, digamos, porque esas mismas personas deberían darte la guía.
Claro, no estar a la expectativa todavía de que...
Ajá, pero es como que te tienen, lo peor es que te tienen con la duda, digamos. O sea, y es peor porque, o sea, si te dijera no, quedas tranquilo. Si te dicen no es concluyente, seguís con el... Pucha, sí, no, sí, claro. No. Quedas peor, digamos, porque si te dicen no es concluyente, quizás es por algo peor.
Sí. Ahora, te quería preguntar justo bien al tema de eso. ¿Es personal? Porque te recomiendan que les digas a las personas con las que has estado o no para que se hagan la prueba. O sea, eso me gustaría saber. Como, por ejemplo, vos te haces la prueba, salís positivo y solo lo sabes vos, pero te dan unas recomendaciones...
La verdad que en ese sentido no. He visto en otras enfermedades.
Como el COVID, por ejemplo, ¿con quién has estado? No es que te preguntan, claro, pero te preguntaban antes.
Al menos
no.
las pruebas que he visto y me he hecho, no. No te dicen así, ay, hablo con alguien, háblele de qué tiene. O sea, no. Porque es tu estado de salud, digamos.
Ok.
Y bueno, que es que es algo privado.
Sí.
En realidad nadie puede revelar, digamos, de que vos tenés VIH. Es un derecho que tenés, digamos.
Ok, es bueno, ¿sabes?
Igual, digamos, como te digo, no, algún día lo ideal es que llegue al punto de que no haga falta, de que diga, ay, sí, te sale positivo, digamos, o sea, sin miedo de nada, digamos.
Obvio, pero igual tendrías que tener la responsabilidad de avisarle a las personas con las que estuviste, ¿no?
No.
¿Por qué no?
Porque no es tu responsabilidad.
Ah, bueno, claro.
Ahí llegó el punto fuerte, no, digamos, pero no es tu responsabilidad.
Claro, y es buen, o sea, punto.
Si ya sos consciente y querés...
De que, o sea, cogiste sin
condón. Pero ¿cuál es el problema con esta enfermedad? Todo el mundo, o sea, ya de por sí dentro de cada uno tenés una batalla demasiado fuerte de que saliste positivo. Para la mayoría de los casos, hay otro como yo que no chupa un huevo. Pero hay otros, digamos, que realmente se deprimen, realmente no quieren ver a nadie. Todo el tipo de... Imagínate todavía encima cargarle la responsabilidad de decir, pucha, acordate con quién te metiste y decirle tengo VIH. O sea, que quizá fue cosa de un rato o quizá fue un amigo de confianza o alguien que no confías que también...
No sé, porque, es que sinceramente yo si yo me voy y me hago una prueba ahorita y salgo positiva, sinceramente le diría a las últimas personas con las que estuve esa vez que tengo VIH, por favor andá, hazte una prueba.
Obvio, digamos, o sea, pero ya esto ya es tu decisión.
Claro, es mi decisión.
Eso me parece genial, pero es tu decisión.
Claro, es lo sano.
Y si tu decisión fuera no decir nada, o sea, yo respeto eso, porque como te digo, cada quien tiene una batalla interna con esa enfermedad, porque es complicada. Es complicada, claro. No por el hecho de la enfermedad, que eso más bien está es más controlada que la diablesa.
Sino por todo lo que representa.
Sino por toda la bola que representa. Porque imagínate igual que le contés a alguien y esa persona sea negativa. Y salga la prueba negativa.
Y esté ahí.
Y esa persona sea chismosa y empiece ahí a la bola que... Ay, sí, pues... O sea, se metió con... tomemos en cuenta. Él se metió con vos. Y ya va a empezar con lo... Ay, es que él... Ay, si te cuento, me metí con este y es una puta. Y se metió con este y se metió con el otro que no sé qué, no sé cuánto. Y ahora sale que tiene VIH. Más bien yo no tengo, digamos. O sea, pero te empiezas a juzgar. Claro. Entonces... Ese es el problema, y eso es lo que supongo también por eso, que siempre que te dan el resultado tratan de que sea personal. Porque imagínate, vas con tu novio, ya, perfecto, están 5 años juntos o lo que querrás, pero después terminan y se odian y capaz empiece a hablar para vos, digamos. Claro. Que no debería afectarnos, pero sí afecta porque no todos somos iguales. Sociedad, o sea, en ese sentido, por eso hay que respetar mucho el tema de que es personal.
Yo creo que si lo divulgan así, digamos, hubiera mucho menos gente que se haga la prueba.
Ajá. O sea, aparte, no es necesario por el hecho de que si sos consciente, sabes que puede pasar, hacete la prueba. No esperes que al otro te diga, tengo.
Claro.
Hacete la prueba vos, es gratis. Y por último, hay lugares donde no es gratis, digamos. Sí. O sea, podés hacer en clínicas privadas, podés hacerlo en otro lado, no hay ningún problema. Sí.
Oye, Jorge, gracias por esta conversación. Creo que lo vamos a dejar acá porque por el hecho de que sí, es importante esto y me gustaría que quede. ¿Se preguntan eso? ¿Sabes qué? Yo no sé, porque obviamente, como vos decís, los gays son los propios enemigos, tienen igual esos prejuicios.
Digo, ni leen tu perfil, digamos, cuando te digo todo.
Ah, ya, pura foto de pene ahí.
Directo a tu piche para ver si les gusta.
Eso puede ser, digamos. O sea, por eso no uso Tinder,
casa,
digamos, porque
sola,
no se puede enviar.
¿Lugar links. Tuyo? ¿El monte?
Okay. Hay gente que le encanta más de la que pensás, oye, eso.
Sí, no, ¿eh? Sí. Hay algo que se llama cruising. Gays que. Ya, escuchen.
Ok, ya, iluminalo.
Los ilumino. Hay algo que se llama cruising. Que son lugares. Ya, van a ver.
Ya, olvídate.
Que son lugares, creo que alejados. Mm. O no tampoco. Lugares en la ciudad donde se saben que si vas ahí vas a coger, ¿me entendés? O te van a coger.
En general, yo el concepto que tengo de cruising, que a mí no me gusta, pero por un tema más de personal mío que porque no me guste, digamos. O sea. Sí, lo respeto, digamos, un gusto que, como te digo, me sorprende que es más popular de lo que la gente lo acepta.
Ok.
Es que el cruising lo que hace es tener sexo en público o en lugares públicos que son transitados por personas, que puede haber de que te encuentren y normalmente es con desconocido.
Sí, o sea, es con desconocido.
Sí, en general, no necesariamente desconocido, pero yo no le veo el sentido de clasificarlo así, porque si marcas con alguien que ya conoces o ya chateaste, es simplemente que no tenés lugar para coger, digamos.
Claro.
O sea,
¿y dónde son esos lugares?
Yo encontré esto por un audio de TikTok.
Ok.
Ya, no conoces lo que son los cruisings, que es una, española, que sí, no me acuerdo cómo se llama esta youtuber, que es una gorda que se pinta así. El rostro. Así.
Soy una pringada,
la amo, soy una pringada. Y reconocí su voz cuando estaba hablando de eso y como la adoro, fue como que cruising, no sé. ¿Sí? Lo primero que encontré fue porno, entonces vamos a verlo, dije. Lo vi y era como que...
Como que en un parque, en un edificio abandonado,
ponen una cámara y es un gay como que... mostrando su pichi, digamos.
En una avenida.
Y se van acercando más gays y empiezan a coger y aparecen más gays y se empiezan a coger entre ellos, ¿me entendés?
Ahora,
entonces, ¿eso hay en Santa Cruz?
Ay, mamita, sí.
¡Wow!
Oye,
hay baños, porque tipo vi eso y fue como
no,
que
¿qué?
Y me empezaron a aparecer más, ¿me entendés? Entonces tuve que chequear todas las locaciones. Información.
Lo de los baños es más antiguo, digamos, lo de los baños es más antiguo. Pero ya sí, lugares específicos sí hay, que ya, al menos dentro de la comunidad gay se sabe. Porque siempre ha habido.
24/7.
O sea, no faltan los que, ay, vámonos un ratito a charlar al Urubó, digamos. Estás en su auto ya.
Es lo mismo como que para coger o drogarte, ir al Urubó es sexo o drogas.
O estás en tu bici o trotando y alguien...
O estás en tu bici drogándote, digamos.
Bueno, también,
punto medio.
Ya, pero, o sea, sí hay. Lo malo es que en vez de corregir eso, que no deberían corregirlo, o no sé, ya me da igual, digamos. O sea, no lo apoyo, pero tampoco lo ¿cómo se dice?
Satanizo,
digamos. Porque es un deseo natural, yo no sé. Hay gente que le pone eso así como que, ay.
Hacerlo en público.
¿Será que hay lugares cruising heterosexuales?
Donde pillen. Eso es más cosa, creo, que de hombre. O sea, sea hetero, sea gay, como que tiene esa fantasía de hacerlo donde los puedan pillar, digamos. O sea, no te digo que yo no lo he hecho.
Llegamos a esto?
Lo he hecho en varios edificios públicos.
Ya.
Pero mis lugares favoritos, como que cuando viajo a Brasil o a algún lugar donde hay un lugar específicamente para eso. No como que ir a, no sé, a la plaza y hacerlo ahí, digamos.
Claro.
Entonces, sino que específicamente ya sabes que hay eso. Entonces ya no hay gente heterosexual.
Merodeando.
No merodeando, sino que le va a desagradar encontrarse a dos gays o 20 cogiendo, digamos.
Oye,
por eso somos comunidad.
Ok.
Si coge uno, cogen todos.
Obvio, digamos.
Y como que vos estás aburrido, digamos, en tu caso, y decís, voy a ir a este lugar.
No, o sea... Es que hay una cosa, los gays necesitamos alguno, después de cierta edad, preparación, si vamos a recibir.
Ok.
Ya.
Entonces, esa preparación no es, hacerte tu lavadito, como dicen.
Ok.
Ya, entonces, ¿por qué? Porque ese culo tiene que quedar, pero no sé, en algunos casos lo que pensamos es que tiene que quedar, pues, como que hagamos paseo, guantelete blanco y nada.
Ya. Sin sabor, dice el padre.
Hay maneras naturales, okay. Pero hay otro que no. Y hay veces que esa manera natural va desapareciendo con la edad, porque cambia tu organismo y cambia tu digestión. Entonces, en ese sentido, es por lo que te digo que no... Hay gente que no le importa, digamos, se sale decorada, como por así decirlo.
Claro.
Hay gente que no le importa.
Claro.
Y obvio, también pasa con las mujeres, digamos, porque... La mayoría le quieren que le den el de atrás, digamos, o sea, de los hombres.
El Anuel.
Ajá, el Anastasio. Bueno, y la cosa es que para eso se necesita normalmente una preparación, digamos.
Okay.
Entonces, como hay la posibilidad que aún preparándote, no sé, comiste algo que después te soltó el estómago y no sé qué, es por eso que para mí yo lo considero difícil hacerlo así por así, digamos.
Ah, ya. Yeah.
Pero si yo ya me preparo y todo y no sé qué, no sé cuánto, mira, con 50 si quieres ese rato. O sea, si hay esa seguridad. ¿Por qué? Porque
claro.
pasa mucho, digamos, que y varios ya amigos ya en confianza me dicen, digamos, o sea, yo disfruto más cuando me siento que estoy preparado, digamos. Entonces, claro. Es como que te sentís más placer. Y si no vas a sentir tanto placer, entonces como que
vas a estar pensando, puta, lo
más. Para recibir tenés que relajarte. Y si no te vas a poder relajar, solo te va a doler. Y si te va a doler y no te gusta el dolor, no recibís placer, digamos. O sea, ¿para qué lo vas a hacer, digamos? Pero bueno, hay de todo en la Villa del Señor.
Ok, Jorge. Oye, muchísimas gracias por tener la charla con nosotros, por hablar así como nos gusta, así sin tapujos, sin nada. Y por iluminarnos igual a nosotros, pero también a la gente.
Claro, para mí es un gusto, como te digo. Yo como vivo con esto, es como que...
Claro.
Yo tengo una enfermedad. Que no tengo por qué sentir vergüenza de la misma. Y eso quiero que la gente lo sepa. Entonces, y más que todo no por mí, sino porque hay gente de que no, o sea, necesita esa guía y ese apoyo de decir, pucha, si algún día te toca, no sientas vergüenza.
Claro.
Así de simple, digamos. Entonces, mientras más se hable del tema, mientras más... O sea, hay campañas de diabetes, de no sé qué, no sé cuánto y todo. para concientizar. En cambio, para el VIH lo que hace es como que satanizar. O sea, dejemos ese enfoque y entendamos que es una enfermedad que a cualquiera le puede pasar, que solo basta una vez para que te pase. Entonces, seamos conscientes y dejemos de... Informémonos y dejemos esa huevada de... Ay, ¿qué le pasó por no sé qué, no sé cuánto? Como te dije en un principio, yo culeo, ella. Sí. O sea, es nuestra vida sexual y tenemos derecho a disfrutarla sin que nadie nos juzgue. Y no, peor, por una enfermedad, no le da derecho a nadie de que te juzgue tu vida ni tus decisiones, digamos.
Sí.
Así de simple. Y ojalá, digamos... Hagan caso, háganse la prueba.
Sí, ahora todos los que están viendo acá.
Me dio ganas de hacerme la prueba, la verdad. Ajá.
Vayan a hacerse la prueba de una.
Sean mujeres, sean hombres, sean no binarios, lo que quieran, háganse la prueba.
Porque es más peligroso no hacerse la prueba.
Si es que han estado en una situación de riesgo. Exacto, eso sí.
Yo quiero, los veo todos sentados, ¿no ves? Pensando así las veces que cogieron sin condón. Pues si la están pensando, vayan y háganse la prueba. Porque si están dudando ustedes mismos, probablemente lo hicieron.
Sí, así de simple, digamos. Si no, están con la conciencia tranquila, entonces...
Oye, muchas gracias, Jorge. Gracias, Omito, por estar en controles, Reni.
Chao.
Y Jorge, de nuevo, muchas gracias. Así que a todos por vernos y escucharnos, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.
Bye.